Salvador de Jujuy, que hasta las 5 de la tarde es la cabecera de todas las emisoras de Radio Nacional del país. Estoy acá con Rosario Agostini Pori, ¿no? Directora del portal Jujuy Online, noticias.com, que sos corresponsal del Diario de la Nación de Buenos Aires.
Así es.
Con Irene Baratore, que es periodista independiente, historiadora. Y estamos esperando a Cristian Aguilar, que está por llegar en cualquier momento, que es periodista del diario digital Jujuy Ahora. Les quise hablar con ustedes porque muchas veces desde Buenos Aires las noticias llegan distorsionadas, llegan tarde, llegan mal, no terminamos de entender algunas cosas. Y en los últimos años, ¿no?, ha sido muy importante para todo el país la presencia, por ejemplo, de Milagro Sala en la ciudad y la provincia de Jujuy. Hay en Buenos Aires versiones absolutamente encontradas, ¿no? Desde una gran líder que ha hecho mucho por las clases más sufridas hasta una señora patotera y corrupta. Ustedes estuvieron acá estos 12 años. Me parecía que mejor que escuchar opinar en Buenos Aires era venir y preguntarles a ustedes. ¿Qué pasó en estos 12 años?
Fue una época, yo creo, muy oscura, muy dolorosa de Jujuy, porque en nombre de nuestros grandes indicadores de pobreza, en nombre de tanta gente necesitada, de tanta postergación y dolor y frustración, aparece una líder, para mí mesiánica, ¿no?, con un perfil absolutamente antidemocrático, corruptísimo. Bueno, yo creo que ya toda la Argentina está viendo, empezando, ya hay sobrados testimonios de cómo se utilizó a Jujuy para saquear al Estado Nacional y Provincial y Municipal en nombre de valores que, por supuesto, todos estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Yo en su momento pensaba que estaban haciendo desde la Nación, con por supuesto el acompañamiento y el apoyo irrestricto de Cristina, ¿no?, y de todo el kirchnerismo. Yo pensaba que estaban haciendo un experimento social, porque realmente las cosas que veíamos eran muy extrañas.
¿Qué cosas veían tan extrañas?
Bueno, por ejemplo, trabajar en una formación pseudo-militar de las bases, digamos, que en las que se sustentaba toda la
movilización. ¿Eso era así? ¿Era una formación pseudo-militar?
Pseudo-militar, ¿por qué digo esto? Porque no solamente que se uniformó a todas esas huestes, sino que además había toda una gestualidad de tipo similar a la formación o a la práctica militar. Tuvo un discurso, cantaban, me acuerdo que a mí me daba una mezcla de risa y de bronca, te digo, escucharlos entonar canciones donde hablaban de los pibes, que los pibes acá, los pibes allá, los jujeños no decimos pibes. Los jujeños decimos changos, ¿sí? Entonces ellos habían incorporado todo un repertorio de cánticos así bastante fuertes, ¿no? Y hablaban de los pibes. Entonces yo decía, ¿qué le pasa a esta gente? Por darte contarte una anécdota, ¿no? Y era todo un discurso tremendamente violento, ¿no?
Lo que vos decís, esta formación casi militar, ¿había armas?
Siempre se dijo que sí había armas. Por lo pronto hay dirigentes vinculados a la Túpac Amaru que fueron hasta fotografiados y denunciados, me acuerdo que por la gente del sindicato municipal, porque fueron amenazados con arma de fuego por parte de un dirigente muy destacado de esa agrupación. Había versiones de que tenían armas, de que tenían una gran cantidad de armas. También habría que recordar que la policía miraba para otro lado, como miraba para el otro lado el Poder Judicial, como miraba para el otro lado muchos sectores políticos, ¿no?, que dejaron que Jujuy se convierta en un territorio de violencia y de impunidad, donde no solamente había un Estado paralelo, sino que era un Estado violento, un Estado que no soportaba a nadie que piense de otra manera, y por supuesto que tenía una confrontación permanente con ciertos sectores de la prensa que no estaban dispuestos a callarse, digamos.
Pori, ¿vos lo viste así también?
Yo la construcción que vi fue de oportunismo político por parte de quienes gobernaban la provincia, de una necesidad política por parte de quienes gobernaban el Estado Nacional, y la incorporación de un grupo, sector que decía responder y representar a los pobres de toda pobreza, y este concepto es de Cristina de Kirchner, los pobres de toda pobreza, para enriquecerse y para seguir sosteniendo el status quo político de la provincia. A ver,
en el fondo nada cambiaba.
En el fondo nada cambiaba, porque en verdad los que seguían manejando y dominando para decir, hablar siempre en los términos retóricos de los en los que ellos hablan, eran los mismos. Digo, acá yo no comparto el concepto del Estado paralelo. Era el Estado. Era un Estado que se constituía sobre la base de un doble comando. Digamos, un comando político de la clase media, de la media clase jujeña, conducido por Eduardo Fellner en su momento y por Walter Basilio Barrio Nuevo, con la legitimidad de los votos.
O sea, el gobernador.
El gobernador que debía gobernar, pero que a su vez tenía un brazo que tenía que ver con otras, digamos, acciones, donde el Estado dejaba su lugar para que este brazo, ¿sí?, del Estado se constituyera en otro espacio de poder, digamos, y de ese doble comando. Milagro Sala fue la reexpresión, en realidad, y el canal que se encontró entre empresarios, comerciantes, el status quo, del status quo jujeño, digamos, de la política jujeña. Y fue una necesidad del gobierno nacional, porque sí comparto con Irene, para mí, fue, digamos, la expresión más cabal de lo que Néstor Kirchner llamaba la transversalidad y ganar la calle con eso. Digo, la Tupac Amaru vino a reemplazar al PJ, a los movimientos del PJ, a las movilizaciones del PJ, y reemplazó también a Carlos Nolasco Santillán. A ver, Carlos Nolasco Santillán durante los 90 tuvo un accionar muy importante en lo que tenía que ver con la crisis institucional de Jujuy. El gobierno de Eduardo Fellner sabía perfectamente que había que quitarle poder porque se había convertido en un ícono nacional. Digo,
a Santillán no lo podían comprar.
No, Santillán es incomparable. Santillán puede tener diferencias metodológicas absolutas e ideológicas. Ahora, yo lo respeto fundamentalmente porque vive como pregona. No habla por izquierda y vive por derecha, como, por ejemplo, Milagro Sala, Raúl Noro y todos los que acompañaron a ver, Raúl Noro fue corresponsal de Diario de la Nación y tenía el discurso contra los medios hegemónicos, que incluía al Diario de la Nación. Digo, era empleado de la legislatura de la provincia y decía, combatir el sistema. Digo, hay una contradicción, que no vas a encontrar ese tipo de contradicciones en el perro Santillán. Claro. La necesidad del gobierno de la provincia era garantizar que Santillán no ocupara un espacio de importancia. Así fue que se judicializó Santillán, estuvo detenido más de una semana alguna vez en algún momento, y los primeros planes sociales que llegan, digamos, van a parar, esto en la época de Duhalde, van a parar a ATE, CTA, que era donde estaba Milagro Sala y la gente que la rodeaba. Allí es donde se empieza a conformar este otro poder con actores muy importantes. A ver, es imposible olvidarse de un ministro que fue ministro de Gobierno, Justicia y Educación, jefe de gabinete, etcétera, de Eduardo Fellner, que era la mesa chica de Milagro Sala. Es decir, Eduardo Fellner tenía en el Ministerio Político primero y después como jefe de gabinete a quien era, digamos, una de las de los cerebros de la mesa chica de Sala.
¿Qué es?
Armando Berroso. Entonces, para mí era un Estado con un doble comando, una necesidad del Estado Nacional a su vez de restarle poder al gobernador para tener ese doble comando y poder, digamos, seguir comandando la historia de alguna manera en términos políticos y con un flujo de recursos impresionante que acá hizo enriquecer a más de uno de la media clase que estaba prácticamente fundido cuando arranca el proceso 2003.
Entonces, hay como una cierta mirada desde la burguesía jujeña,
¿no?,
que se vio beneficiada por esto.
Algunos sectores. Yo creo que sí hubo una transformación, digamos, en el, y esto le dio alguna simpatía a algunos sectores políticos, te diría, posicionados más del lado de la izquierda, ¿no?, en nuestra provincia. A la gente que milita en el progresismo le entusiasmó ver que de la gran torta donde siempre comían un grupito muy chico de empresarios y políticos, ahora la incursión de Milagro Sala abría el campo y resulta que ahora había sectores que antes no tenían acceso a la obra pública, te doy ese caso porque creo que fue lo más categórico, lo más fuerte, y ahora había cooperativas con gente muy humilde que se podía organizar y podía trabajar y podían acceder a presupuestos inmensos.
Eso suena muy bien.
Eso suena hermoso, lo que pasa es que los resultados que vimos después nos mostraron que en realidad era una organización para delinquir y para saquear al Estado y para robarle a los más pobres, que
no creo que es lo peor de todo. ¿No se hicieron obras?
Las obras algunas,
se hicieron, sí,
algunas.
Pero se hicieron con alguna vez
un, sin control del Estado, a pesar de que eran recursos.
Un actor conocido dijo que las producciones se hacían con la piel de los
productores,
de los actores, ¿no? De actores, sí. Bueno, acá también hay que decirlo. Las obras, muchas de las obras que se hicieron, la mayoría, se hicieron con la piel y la sangre de los trabajadores. A ver, no existía en este caso, por ejemplo, lo que es el convenio colectivo de trabajo para aquel que trabaja en la construcción. No existía esto de trabajar 8 horas. Tenías que trabajar lo que Milagro de Sala decía que tenías que trabajar, las horas que Milagro de Sala decía que tenías que trabajar. Cobrabas lo que Milagro de Sala decía que tenías que cobrar. No existía posibilidad ni de reclamo, ni de huelga, ni aportes sociales.
Le retenían parte de sus haberes también,
pero no para los aportes sociales, sino como aporte, digamos, para la organización,
para la causa.
El caso cuando ella dice que no hubo controles. Efectivamente, se hicieron viviendas sociales, pero, por ejemplo, el gobierno nacional te mandaba primero dinero, porque son varias partidas que te mandan. Te dice, bueno, vas a hacer 200 viviendas vos, tu cooperativa, Osvaldo, listo, tenés que ponerle estos materiales y yo te voy a mandar plata para que vos compres los materiales y las herramientas de trabajo. Bueno, ¿dónde empiezan los vueltos que se ahorraban? En la compra de materiales. La compra de materiales primero se hizo en negro, según lo determinó la AFIP, por eso la investigación de lavado de activos. Y por otro lado, si tenías que poner, yo no entiendo nada de construcción, pero te voy a decir, por ejemplo, un caño del 8, no sé qué, se ponía un caño del 4. ¿Me explico?
Bueno. Materiales de menos calidad de la que llevaban.
Exactamente, claro. Perfecto. Después, obviamente, el salario de los... Además, había un doble saqueo en el Estado.
Perdón, antes que siga, porque hay una cosa que no entiendo. En general, las organizaciones sindicales, la UOCRA, por ejemplo, no permite que eso ocurra. Digo, no permite que ese tipo de contrataciones ni ese tipo de sueldos. ¿Cómo era la relación con los sindicatos?
Silenciosa, la UOCRA estaba más que callada. Yo no me acuerdo jamás haber escuchado un reclamo de la UOCRA sobre esta cuestión.
Es que el poder de Sala
era inmenso.
Era realmente muy grande. En el año 2007, creo que fue, ella dice haber sido víctima de un robo y luego de un supuesto atentado. Esa en realidad fue la herramienta que utilizó Sala a partir de un chisme de una comadre que quería regularizar su situación de afectos con ella y se la encuentra en el aeropuerto Horacio Guzmán y le dicen que te quieren matar, le dieron plata a un salteño, un boliviano, no sé qué. Bueno, entonces ella lo utilizó, hizo una gran conferencia de prensa, hubo gente de Buenos Aires que vino, que habló del tema. ¿Y qué hizo? Le pide al Estado que la proteja. ¿Qué hace el gobierno de Eduardo Fellner? A ver, conducía a la policía de la provincia, Armando Berrueso, mesa chica de Milagro Sala, le pone 15 policías permanentes como custodio. Esos policías no eran policías rasos, comunes, no. Había gente de la Brigada de Investigaciones, de robos y hurtos, de inteligencia, etcétera. Entonces, esa en realidad lo que tenía era información permanente, un circuito de información permanente, de control sobre la policía y también sobre la justicia. Porque cuando llegaba una denuncia en contra o de ella o de alguien de la Tupac, los primeros que se enteran son los policías donde se hace la denuncia. Eso tiene que pasar al fiscal o al juez de control en ese momento, según el código que estuvo vigente. Ella se enteraba antes que el juez. E iba y le tocaba la puerta al juez y le decía, te va a llegar y más vale que ta, 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 ta. ¿Sí? Hubo jueces en connivencia. Hay un juez que es Javier Arostegui, que hoy está siendo investigado por haber realizado irregularidades en favor de dos prófugos de una balacera que termina con una niña de 11 años herida, donde Milagro Sala hoy tiene una de las prisiones preventivas, es por ese caso.
Pero aparte, las comisarías no querían recibirte las denuncias contra Milagro Sala. Esto yo, nadie me lo contó, a mí me pasó, porque yo sufrí una agresión en el barrio Alto Comedero cuando estaba, yo trabajaba en Radio Universidad. Y estaba cubriendo un incidente muy confuso y bastante violento donde Milagro Sala estaba expulsando a un grupo de vecinos, unas personas que querían instalarse en un terreno, y ella decía que ese terreno era de ella, era un terreno fiscal. Pero ella se lo había decidido que era de ella y la estaba expulsando con palos a estas personas.
A gente que estaba viviendo ahí.
Gente que se instaló ahí con la idea de instalar, hacer su vivienda. Gente muy humilde, sumamente humilde. O sea que de pronto la veíamos a la líder de los humildes garroteando a los humildes, ¿no?
Ah, perdón, cuando Irene dice garrotear.
Eso es lo que estaba preguntando.
Pero sí, ¿no? Sí.
Eso es lo que estaba preguntando. Podés decir garrotear y me suena
todos
que...
Todos con palos.
No, es literal.
Sacaban a pobres que se habían instalado en un terreno fiscal.
En un terreno,
con palos para decir...
De un terreno que ella arbitrariamente, como que era todo su procedimiento, decía que era de ella. Bueno, por cubrir eso, ahí tengo un incidente con Milagro Sala, donde ella, Shakira y otro grupo más Ella me agrede verbalmente porque me acusa de que yo trabajaba para el vicegobernador Genefe. Siempre había ese tipo de acusaciones para los periodistas que no decían lo que ella quería, no gorila, y los que se callaban. La bronca venía porque unos días antes habían producido lo que ellos llamaron una quema de la Casa de Gobierno, donde habían hecho un desastre con el Salón de la Bandera, donde está la bandera de Belgrano. Y yo critiqué duramente eso porque digo, hagan los reclamos que quieran, pero no pongan en peligro un legado de 200 años. ¿No es cierto? Hay maneras y maneras de protestar. Bueno, por supuesto que ella entendió que yo era una empleada de Genefe, un personaje que me parece siniestro en la política jujeña.
Y vos, y bueno, querías hacer la denuncia.
Entonces después me echaron de la radio, pero yo cuando fui a denunciar...
¿Me echaron de la radio por esto?
De Radio Universidad, sí, la directora Laura Barberi de aquel momento me llamó y me dijo, mira, yo tengo miedo porque Milagro Sala maneja ATE, era verdad, manejaba el gremio de ATE, y si vos estás acá y Milagro Sala se va a enojar, te van a echar. Después... Radio Universidad pasó a ser una de las principales operadoras de la Tupac, ¿no? Tiempo después, pero esa es otra historia. Pero yo fui a la seccional primera y no me querían recibir la denuncia.
¿Qué te decían?
Querían, no, váyase al barrio Alto Comedero, que era un lugar donde estaba toda la patota esa, pretendían que yo vuelva a Alto Comedero a hacer la denuncia. Bueno, tuve que hacer realmente un escándalo para que me reciban la denuncia. Me la recibieron, no pasó nada. Como tantas otras denuncias contra Milagro Sala, fueron a parar a un cajón. Y bueno, nunca ocurrió nada, ¿no? Nunca se sustanció ninguna causa y el tema quedó ahí.
Te iba a preguntar cómo era hacer periodismo en esas circunstancias, pero ya me lo estás contando.
Sí, ¿no? Tremendo.
¿Cómo fue en tu caso,
a ver, Pobre? Hacer periodismo en esas circunstancias era realmente riesgoso, peligroso, era jugarte no solo vos, sino tu familia. Vos conocés Jujuy. Acá más o menos todos sabemos dónde vive cada uno, ¿no? Los vínculos que tiene cada uno. En el 2012, a nosotros, fuera del aire, hablábamos de que en Buenos Aires, digamos, Milagro Sala era considerada casi una santa, ¿no? Y acá vivíamos realmente situaciones de mucha, pero mucha violencia. Hablo de la violencia social también. Si vos, una de las calles principales de esta ciudad es la calle Alvear, donde queda la sede de la Tupac. Bueno, podías pasar por la calle Alvear. Mi sobrino, un pequeñín, pasaba por esa calle.
¿Cómo lo podías pasar? ¿Por qué
no lo podías? A ver, porque cuando ellos decidían que vos no podías pasar, no podías pasar. Mi sobrino, repito, que en esa época tendría 10 años, 11 años, muy rubito, pasó caminando con los amigos y uno de los guardias de la Tupac, se queda charlando ahí, y uno de los guardias que estaba en la Tupac, porque ellos tenían guardia, seguridad, etcétera, que estaba
en la esquina de la calle,
¿tenían guardia? En la calle, en la vereda, sí.
La
vereda, le dice, tienen que circular.
No te dejaban estar ahí frente,
claro,
a la vereda.
Claro, no podías quedarte parado, sí, a charlar, cierto. No sé, me encuentro con vos, me quedo parado en la vereda, sí, charlando. No podías, tenías que circular. Y le dice a mi sobrino, rubito de, circula. Bueno, a ver, era como, a ver, ¿por qué surgen las rondas en Plaza de Mayo de las Madres? Porque no te podías reunir,
claro,
bueno, tenías que circular. Bueno, la misma metodología, había que circular. Es decir, nos robaron hasta las calles, hasta la circulación de las calles, la libertad del uso de nuestras calles. Ahora, imagínate, traslada eso a hacer periodismo. Éramos 4 o 5 solamente, y creo que me sobra para decir, los que nos animamos a decir algo, y los que no íbamos a las fiestas fastuosas que se hacían donde te regalaban tablets,
motos,
etcétera.
¿Cómo fiestas? Pantagruélicos días, sí, de
¿cómo fiestas? A mí no me invitaron a ninguna fiesta. ¿Por qué no?
Éramos 4 o 5 los que no íbamos.
Bueno, y había gente que no se... calculo que algunos no se animaban a no ir por temor a causar la ira de Milagro Sal.
En salones de los hoteles más importantes.
Pero sé que eran fiestas así muy
fastosas.
La hacía la Tupac como...
Claro, para festejar el Día del Periodista.
Festejar el Día del Periodista.
Bueno, los que no decíamos esas fiestas, digamos, obviamente
estábamos... No, no te invitaban.
No te invitaban, no, qué claro. sé yo. Pero éramos gorilas y payos, no sé, qué sé yo. Éramos rubios.
Empleados de no sé quién. Vicegobernadores,
bueno, la derecha, yo qué sé. Sí. Bueno, en el 2012, esto viene vinculado a Buenos Aires. Nosotros... digamos, nos costó mucho convencer a periodistas de Buenos Aires de lo que nos pasaba, pero de verdad nos costó mucho. Jorge Eliotti, que yo siempre digo, fue el primero que me creyó en lo personal, estaba en Perfil, en el diario Perfil. Entonces, Jorge, yo ya trabajaba para el diario Perfil y bueno, nada, le iba contando lo que estaba pasando y me dice, no puede ser, Rosario, si fue Fontevecchia vino a la casa de ella y demás. Claro. Yo decía, bueno, es que a Fontevecchia es como cuando vas a Cuba, te muestran La Habana que vale ver, digamos, la que no, la tenés que buscar, es lo mismo. Entonces, y Jorge me creyó. Entonces hicimos una nota y yo le decía, olvídate, yo además tenía un restaurante, digamos, todo el mundo sabía dónde estaba el restaurante, era bastante público. Digo, Jorge, yo no puedo firmar esa nota porque va a venir, digamos. Entonces, bueno, firmó un chico de Salta, hicimos todo, viste, y fue la primera nota que salió en un medio que no sea Clarín, digamos, sí, nacional, que hablaba de que Milagros Salas, de representante de los pobres, había pasado a ser empresaria. No decía nada malo la nota, era descriptiva. A la noche, yo estaba cenando en mi restaurante, el restaurante lleno, entró Milagros Salas con la patota, filmándome, a los gritos, me tiraba una carpeta en la cara. Digamos, fue un apriete de 5 horas. Se sentó ahí a los gritos y me gritaba, no sé, hablaba de esto, ¿no? Que trabajás no sé para quién, que sos la derecha, que sos oligarca, que sos esto, que sos lo otro. O sea, siempre tenés algún defecto.
¿Qué hiciste vos, digamos, en ese momento?
La escuché y la grabé. Nosotros teníamos cámaras y alguien de afuera, que el restaurante tiene una galería, yo estaba adentro, no me olvido más, estaba comiendo una tortilla de papa a la española. No me olvido más, porque son situaciones que no te olvidás. Y afuera...
Ahora ves una tortilla de papa y llorás.
Claro, más o menos. ¿Viste? Empiezo con la tortilla de papa y digo, ¿la podré terminar? No quería tomar agua del restaurante, digamos. Yo le ofrecía agua, porque tanto que hablaba y gritaba, digo, debe querer... Mandó a uno los secuaces a comprar agua, o sea, creía que le iba a envenenar, yo qué sé. Bueno, y alguien que estaba afuera en la galería, esto no lo conté nunca públicamente, alguien que estaba en la galería del restaurante, me llama, digamos, o sea, se la disimulaba, me llama, entonces le digo, discúlpame un segundo, voy a fumar un cigarrillo, no sé qué, y me da un grabador chiquito. Y claro, se lo di a una persona que estaba conmigo, a mi socia, se lo puso acá y grabamos el audio por un lado y teníamos las imágenes. Bueno, se quedó hasta las 3:30 de la mañana, cuando ya no había nadie más en el restaurante excepto mis empleados, que se quedaron para bancar la parada
por una nota descriptiva que no había firmado vos,
que no había firmado yo,
pero ella sabía que eras vos,
por supuesto. Así pero vivíamos.
Lo que hizo con Pregón, bueno, Diario Pregón público, sí, fue algo. Sí, y nosotros lo contamos y yo sé que hay mucha gente que debe estar dudando de que haya existido ese nivel de agresividad, claro, impunidad, no, y violación a garantías y a derechos esenciales que tenemos como miembros de un país democrático.
Perdón,
¿no?
Quiero hacer un paréntesis. Sí. También fue el grupo de la Tupac ese día, esa noche, a la redacción del diario Perfil, a exigir que la nota en Buenos Aires, a exigir que la nota se baje. Eso quería aclarar, porque no solo fue acá.
Ajá. Bueno, Pregón publicó una información donde no les gustó una palabra.
Un segundo, Irene. Estamos a punto de ir al informativo de Radio Nacional, ahora para todo el país, pero quiero que lo puedas contar bien lo que pasó con Pregón. Estamos con Rosario Agostini, periodista, Irene Balatore, también periodista, están contando cómo es lo que ha pasado aquí con Milagros Salas. Vamos al informativo de Radio Nacional para todo el país y enseguida nos seguimos contando. Gracias.
En Dulces y Amargos saboreamos cada rincón de la Argentina. Nacional. La radio de todos. En Dulces y Amargos nos empalagamos con buenos encuentros. Nacional. La radio de todos.
Y bien, pasadas las 2:30 de la tarde, seguimos charlando con Rosario Agostini, que es directora del portal Jujuy Online, noticias.com, corresponsal de La Nación desde Jujuy, Irene Balatore, que es periodista independiente, historiadora, y se ha sumado Cristian Aguilar, periodista del diario digital Jujuy. Ahora, gracias por venir, encantado, Cristian, de tu presencia con nosotros.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Gracias bien,
por
bien.
Primeramente.
Estaba Irene contándonos una cosa que pasó con el diario Pregón.
Claro, sí. Te decía que Pregón publicó una información en relación a un accionar de la Tupac Amaru. Bueno, la Tupac Amaru se sintió agredida, agraviada, y rodeó, puso sus huestes a rodear el diario, no se podía ni entrar ni salir, y en esa, y esa protesta duró, no sé si 2 o 3 días, y no había manera que se fueran, ¿no? Y no dejaban entrar ni salir a la gente del diario. Al final hubo conversaciones con los dueños del diario, querían que se rectifique. Claro, o para entrar tenías que pasar por a través de una multitud agresiva que estaba ahí ofendidísima y enojadísima con los periodistas del diario.
Lo peor de todo esto es que después salen a decir, que eso es genial, que era una manifestación autoconvocada, de vecinos autoconvocados.
Defendiendo la libertad de expresión.
Defendiendo la libertad, una cosa de locos, pero realmente es esquizoide en realidad, cuando uno lo mira, pues a ver, nosotros sabíamos quiénes eran, a los cabecillas, quienes hacíamos periodismo los conocíamos por la calle, porque bueno, había un diputado que estuvo allí, la propia Milagrosa le decía, no, eran vecinos autoconvocados que estaban enojados porque estaban hablando, contando cosas en ese diario que no eran verdad. Pero a ver, un nivel de tomarte el pelo, ¿no? Esta historia de realmente tomarte el pelo, o sea, ¿vos realmente crees que yo puedo creer eso? Y fueron a la legislatura, y cuando se plantea una cuestión de privilegio, porque uno de los participantes de esa historia, amedrentando y atentando contra la libertad de expresión, fue un diputado, hubo una cuestión de privilegio en la legislatura de la provincia, seguían argumentando la barbaridad de que fueron vecinos autoconvocados, y se disfrazaban de vecinos, digo, una cosa de locos.
Cristian, estabas escuchando lo que estuvimos charlando la primera media hora, ¿coincidís con el panorama que cuentan acá las colegas?
La verdad que yo lo que puedo de alguna manera aumentar es lo que se vivió en el interior. Ajá. Yo soy de San Pedro de Jujuy y hago cobertura en todo el ramal y muchas veces me toca acá la capital porque justamente, bueno, soy, digamos, uno de los que lleva adelante la producción del diario, del canal, de la radio. Y nosotros en el ramal, donde puede ser, si se puede decir, que donde comenzó, digamos, de alguna manera el tema de las obras, veíamos lo que decía Cerato Rosario, el tema de vos entras a trabajar a la Tupac, vas a tener la oportunidad de tener una casa sin papeles, que eso es cierto, pero entrabas a trabajar a las 8 de la mañana y no sabías qué hora salía. Y pero también con un sueldo que decían, bueno, normalmente acá se hablaba de 8.000 pesos y cuando tenían que cobrar cobran 3.000 pesos, ¿sí? Y si pataleabas, ya sabías qué te esperaba, digamos. Yo eso lo viví, digamos, en la construcción de una de las piletas, haciendo una cobertura justamente porque por ahí nosotros salíamos a grabar o a hacer notas y estábamos viendo cómo era, digamos, la represión contra los propios trabajadores, y si uno se acercaba a hacer la cobertura, digamos, por ahí había, digamos, un cuerpo antichoque que directamente...
¿Y cómo era la represión contra esos trabajadores?
Y había golpes.
Hay un lugar, una frase famosa que es el psicólogo. El psicólogo era, cuando hacía asambleas la Tupac, en realidad la asamblea se convocaba a las 9, generalmente tenían que venir todos en horario a la sede. Ella estaba en su casa, chequeaba desde su casa telefónicamente quiénes estaban, quiénes no, cuántos eran y demás. Si alguien osaba decirle, bueno, vamos, ya están todos, tipo 11 de la mañana, no, que se jodan, porque el destrato... Es muy importante acá. Acá también hubo algo que estábamos hablando fuera de micrófono, una cuestión que tenía que ver con la cuestión racial, ¿sí? A ver, Milagro Sala, que dice estar presa por Negra y Colla, no sabemos si es Colla porque ella no conoce su origen, lamentablemente, porque no es hija biológica de sus padres. Ergo, no sabemos, digamos, cuál es el origen de Milagro Sala. Y segundo, digamos, de negritos acá, somos todos. Yo sé, vos no vas a salir a la calle y esto no es Berlín, ¿entendés? O sea, así. Y ella, en general, ella misma hacía como un discurso y un relato de autodiscriminación. Digamos, yo soy la negra, nosotros los negros, y permanentemente era nosotros los negros, también pensamos, nosotros los negros también queremos decidir.
Eso en Buenos Aires pegaba muy bien.
Bueno, en Buenos Aires pega bien, pero en una sociedad como la nuestra... que, digamos, esa división a lo mejor tal vez subyacía, pero nunca se había, no es que acá te agarrabas a piñas blancos contra negros, digo, no hay eso, no existe, nunca existió. Entonces, ella trajo eso, lo usó muy bien desde el relato, pero muy bien, y a su vez lo usaba de una manera tremendamente despectiva respecto de los propios. O sea, ella los trataba de negros de no sé qué, a los propios. Entonces, la asamblea, te decía, se llamaba a las 9 y ella terminaba yendo tipo 6 de la tarde. Es decir, la gente estaba con los hijos, porque habrás visto fotos, siempre iban con los hijitos, iba toda la familia, estaban obligados, no podían faltar y demás, hacía calor o frío o lluvia o lo que fuera y tenían que estar allí. Ella llegaba a las 6 de la tarde con todo armado, decía, bueno, mañana vamos a movilizar para que nos paguen, no sé qué cosa, y generalmente era, en realidad movilizaban para que le paguen a los proveedores, que verdaderamente eran los que lavaron los activos, ¿sí? Sí, eso también hay que decirlo. Entonces, la gente ni sabía y nadie podía decir no. A mí me parece que no. Porque si te parecía que no, ella decía, muchachos, este le está haciendo falta el psicólogo.
De esto, ¿qué es el psicólogo?
El psicólogo es...
¿Mandaban a un psicólogo?
No. Te llevaban un cuarto, más chico que este estudio, donde estaba ella, y la vagancia que le llamaban, que era la parte dura de su agrupación, 15, 20 muchachotes y chicas también, y te golpeaban hasta el desmayo. Cuando te desmayaban, te echaban agua, que tomes agua del piso, te zamarreaban hasta que te despertabas. Y bueno, esto está contado en el Congreso de la Nación, en muchos otros lados, por Ivana, que es una de las víctimas de Milagro Sala. Pero solo eso, testigo de esto fue el exministro de Salud de la Nación, ¿quién es González?
García.
García, que estuvo presente en una asamblea y contó esto risueñamente... Esta historia de uno quiso hacerse vivo y Milagro dijo, hay que acomodarlo, le hace falta el psicólogo, mándenlo al psicólogo. Y él contó que era el psicólogo en una reunión de los ministros de salud de todo el país, donde estaba el ministro de salud de Jujuy, que a su vez, digamos, era una persona llegada a mí, que vino y me contó, me dice, no sé lo que me pasó esta historia. Y Ginés Gonzalo lo contaba risueño, en vez de... Damos,
hacer una denuncia.
Claro.
Que es lo que corresponde.
Bueno, por supuesto, a premios ilegales.
Claro.
Y bueno,
un delito grave.
Así funcionaba.
¿Hubo denuncias por apremios ilegales?
Entiendo que sí. Pero, sí. Pero la mayoría, inmensa mayoría de las denuncias, por lo menos hasta que se produce el cambio de gobierno, bueno, no existían los tribunales de Jujuy. Hay una enorme responsabilidad de los jueces de Jujuy, enorme de los fiscales, que han cajoneado durante años un montón de causas, y ahora, bueno, ahora los vemos un poquito más activos. Por ejemplo, disponiendo un allanamiento a la casa del ex gobernador Ferner un año después de los hechos, digamos, ¿no? Bueno, pero me acordaba ese doble discurso siniestro que también lo usaron con los homosexuales. Milagro Sala bancaba desfiles en carroza con los homosexuales, el día de la diversidad sexual. Bueno, cortaban las calles de la ciudad, se armaba un lío en la ciudad, salían esta gente desfilando, estos distintos colectivos que la amaban, la adoraban y todo lo demás. Y después la vemos a ella insultando de una forma, de una denigración total a una persona con una alusión a la sexualidad, a la homosexualidad de una persona. Esto lo vio todo el mundo.
Hay un meme que se hizo con el video ese, que es,
sí,
lo voy a decir.
Quedó en la historia la frase grabada, ¿no?
Callate, puto, maricón, te haces custodiar por la policía. Eso le decía ella a alguien.
Puto marica, le decía, maricón. Perdón la expresión.
Sí, y hay otra situación. Los colectivos feministas, que también salen a pedir la liberación, hay un video muy conocido en Jujuy de una situación que se dio en el Consejo Deliberante de la ciudad, donde ella destrata de una manera tremenda a una mujer que era representante de los vecinos de Reyes, de un lugar de acá, que fue a exponer situaciones al Consejo Deliberante, y se la ve a ella arengando a toda la Tupac. Vos tenés que tener toda la Tupac insultándote, ¿eh? O sea, es tremendo.
Por lo menos unos 1000 personas o más insultándote.
Insultándote, sí. Arengados por ella y por el hijo que estaba al lado, digamos, con bueno, esta es una histérica, con consignas muy digamos machistas. Bueno, y después vos ves que el colectivo del feminismo, qué sé yo, pide su liberación, cuando en realidad golpeó y hasta obligó a mujeres a ser siervas sexuales de su núcleo íntimo para que tengan la casa.
¿Cómo?
Esto lo denuncia Ivana. No lo va a decir públicamente Ivana, pero hay mujeres que han sido obligadas a servir sexualmente a gente del entorno de Milagro Sala para tener una casa. Pero los colectivos feministas, porque creen que ser prorego no es de piola, mientras, claro, Milagro Sala vive en Jujuy, no en Buenos Aires, salen a defenderla.
¿Qué cambió?
Bueno, cambiaron varias cosas, otras no tanto, según veo yo, ¿no? Esa violencia desaforada, esa impunidad total, esa denigración de las instituciones democráticas, esa degradación del sistema republicano, esa ausencia de derechos, ¿no?, que hemos vivido durante tanto tiempo, gracias a Dios y gracias a una decisión de la gente, de los jujeños, que muchos no entienden en otros lugares del país, y que se creen con autoridad, digamos, para decirnos a los jujeños qué es lo que nosotros pensamos, queremos, y a cuestionarnos por una decisión democrática, ¿no? Algo que me parece tremendo, ¿no?, que ha ocurrido.
¿Ustedes ven cierto paternalismo desde Buenos Aires?
Sí, total. O sea, hay muchos líderes en Buenos Aires que todavía creen que están en la época del virrey Sobremonte, te digo, ni siquiera te hablo de la Revolución de Mayo. Todavía creen que Buenos Aires, la líder, digamos, y la gente del interior no tiene capacidad ni para analizar su propia realidad, ni saber dónde le duele, dónde le aprieta el zapato, ¿no?
¿Vos también sentís así, Claudio?
Sí, totalmente. Muchas veces no ha pasado. Inclusive la prensa misma que venía por ahí a hacer la cobertura creían que nosotros teníamos que aprender o que no sabíamos ni preguntar. Muchas veces nos pasó. Sí, preguntan ellos, nosotros tenemos que mirar. Y eso por ahí... A mí me tocó hacer muchas coberturas. Y también con respecto a lo que voy a decir que cambió. Yo vengo de San Pedro. Para venir a San Pedro, a San Salvador, a veces tenía que salir a las 5 de la mañana para poder tener tránsito libre. Porque los cortes comenzaban a las 7 de la mañana y no sabía cuándo. Y si quedabas en el medio de la ruta, podías estar.
Pero aparte, días. Había algo realmente totalmente loco, que era que Milagros Sala te cortaba la calle, te cortaba la ruta, dejaba un montón de gente sin poder trabajar. Y a los minutos la veía abrazada de la presidenta. Entonces vos decías, pará, pero ¿por qué cortás ruta acá si estás al lado del poder? Sos parte del poder. ¿Por qué no conseguís lo que estás reclamando y dejás en paz a miles de personas, a laburantes, que lo único que querían era llevar un pan a su casa? Entonces esta contradicción tremenda la tuvimos que soportar muchísimo tiempo, ¿no? O bien, me acuerdo que por ahí hacía protestas y estaba trabajando para la fórmula Fellner-Geneffe. Por Dios, digamos. Entonces era todo así, era una cosa enfermiza.
Para salir a la calle. A ver, ella tenía que mantener la mística de la Túpac Amaru. Y para mantener la mística, cuando vos te acostumbras a salir a la calle, tenés que sacar a la calle a la gente. Entonces ponele, no sé, era el Día de la Mujer y había que salir a la calle. Entonces te cortaban todo porque era el Día de la Mujer.
Una vez por una radio que supuestamente lo amenazaron al hijo.
Sí, cortó
cerró
todo,
todas las calles de la ciudad, dejó a todo el mundo
aliado. A ver, Jujuy tiene...
¿Cómo todas las calles?
Claro, porque te cortaban los puentes, te cubrían las...
Ahí ya no puedes,
con
claro.
Multitudinarias manifestaciones.
Hay que dar una explicación. Jujuy está rodeada por dos ríos, uh-huh. ¿Sí? O sea, vos tenés cantidad industrial de puentes. Entonces, para poder llegar a al sector comercial y administrativo de la ciudad, tenés que cruzar siempre un río, ¿sí? Uh-huh. O sea, tenés que pasar siempre un puente. ¿Ella qué hacía? Te cortaba todos los puentes de la ciudad. Todos, ¿eh? Todos. Vos quedabas en el medio, quedabas de un lado, quedabas del otro. Y no sabías hasta qué hora ni hasta cuándo.
No te dejaban cruzar.
Y tu hijo podía estar del otro lado, en la escuela, por ejemplo, que ha pasado miles de veces. Y nada, y no sé, fíjate algún amigo, alguien que viva cerca del colegio, que te lo busque, ¿sí? Porque no había forma.
Dice Claudia Sarlenga desde Santa Cruz, escuchando el programa hace unos años en San Pedro Jujuy, la gente bajaba la voz cuando la nombraban. Me pasó, no me lo contaron.
¿Sí? Totalmente, sí. A ver, hay un anecdótico caso, no sé si se acuerdan cuando la presidenta vino a poner a Rogio al mando del Ingenio La Esperanza.
Sí.
Se hizo un acto oficial con la presidenta en la puerta del Ingenio y un acto doblemente oficial a 200 metros donde tenía un escenario y donde en el acto oficial habían 300 personas y en el acto de Milagros Sala habían 10.000 personas.
A veces
a 300 ocurría, metros.
A ver, para Milagros Sala muchas veces, Cristina quería venir a Jujuy para inaugurar la fábrica textil o lo que fuere. Entonces, el gobierno de la provincia debía inventar algo, alguna inauguración de algo, para que, Cristina Fernández de Kirchner no solo venga, a verla a Milagros Sala, sino que sea una visita oficial a la provincia. Así se inauguró una escuela en la calle Independencia, que no estaba terminada.
Sí.
Pero que como venía Cristina, y venía sí o sí, porque ya lo había acordado con Sala, Bueno, se inauguró la escuela y no estaba...
Digamos que Feldner siempre se quedaba con las migajas, digamos, de las visitas presidenciales.
Ahora bien, ustedes están hablando de cierta una denigración del poder judicial, el poder político. Ahora me pregunto, hay muchos empresarios jujeños que seguramente se han visto beneficiados con los negocios. ¿Qué pasó con esa gente?
Bueno, ahora hace unos días hubo justamente una serie de allanamientos, creo que 25 allanamientos para vinculados a este tema, ¿no? El tema de una denuncia de la AFIP por lavado de activos. Ahí aparecen algunos empresarios o algunos nuevos empresarios, porque
más blanquitos.
Bajo la sombra de Tupac, varios personajes que nadie les conocía un trabajo
empresarial
se convirtieron en empresarios. Por eso yo te digo que la sociedad jujeña, hay un antes y un después, ¿no?, de la Tupac.
A ver, ahora yo lo que creo es que la justicia ha tratado de seguir un hilo, un poco lento, ciertamente, porque bueno, pero bueno, ha tratado de seguir un hilo. Primero, a partir del 10 de diciembre del 2015 la gente se animó a denunciar. La primera denuncia importante que hay contra Milagro Sala no es del gobierno de la provincia ni del gobernador, sino de 9 cooperativistas que denunciaron extorsión. Allí después aparecen las cámaras con la gente de Pibes Villeros, de la cooperativa Pibes Villeros, sacando los 29 millones de pesos de la sucursal Banco Nación. Aparecen los bolsos con dinero que se suben a un vehículo, y ¿a dónde van? Bueno, empiezan a aparecer los arrepentidos, digo, es de a poco, y te dicen, no, la plata salía del banco, iba hasta la sede de la Tupac o a la casa de Milagro Sala, que era la Gordaliza, que por otro lado, ante la AFIP, en el año 2009, Milagro Sala declaró que esa casa es de una tía de ella, que era enfermera, que había ahorrado toda su vida y que se la prestaba a ella. Pero bueno, está bien, yo quiero tener una tía enfermera así. Bueno, y va la plata para allá. Y empieza a aparecer esta historia de, bueno, cómo se extorsionaba, cómo era el sistema. El sistema en realidad era, digamos, las cooperativas no existían, digamos, eran casi virtuales en verdad. Todas tenían 16 integrantes, todas, a más de 100 cooperativas cada una con 16 integrantes. Nunca se hicieron asambleas, no presentaron estados contables, no, digamos, ninguna de las cuestiones jurídicas que tienen que ver con la regularidad fueron realizadas. Esto lo investigó la AFIP. Por lo tanto, lo que hicieron fue nombrar a 5 o 6 apoderados. El mismo día firmaron más de 50 cooperativas el mismo poder en una misma escritura para 5 o 6 personas que pudieran cobrar en nombre de esas cooperativas. Esas 5 o 6 personas sacaban los cheques desde los municipios o cheques de menos de 50 mil pesos para poder sacarlos del circuito, los cobraban y de allí la plata iba, se distribuía discrecionalmente, que quedaba a manos de 5 o 6 personas todas vinculadas a Milagro. Esa plata se usaba para la compra de materiales y para la compra de otras cosas. ¿Y cómo se hizo? Bueno, hay que comprar materiales, se compra en negro, perfecto, pero veamos que el negocio en realidad está en tener máquinas para hacer el enripiado, para hacer el movimiento de suelo, para... Bueno, ¿quién puede comprar las máquinas? No, bueno, yo tengo una maquinita, listo, vení. ¿Sí? Vos vas a trabajar para mí. Esos que tenían una maquinita, 2 maquinitas, son los que pertenecen a la pequeña burguesía, que se hicieron millonarios del 2009 al 2015, donde es mayor el movimiento económico que viene, y que hoy está siendo investigado por la justicia. Porque la justicia dice, bueno, ya sé por dónde va la plata. Ahora, ¿dónde fue? ¿Dónde terminó la plata?
Terminó, claro.
Y la plata terminó ahí, en camiones, camionetas, propiedades. El empresario Guillermo Fiat, que fue allanado hace unos días, se le encontraron más de 20 propiedades que compró en nada, en 5 años. Tiene una cantidad industrial de vehículos. Es más, una persona antes de ayer se presentó ante la fiscalía con una Audi Q5, que yo no sé, yo tengo un Fox, así que no tengo idea, que si, me imagino que es un auto caro, entregó la llave y dijo, mire, el auto este también es de Fiat, yo se lo compré, pero es de él, ¿no? O sea, lo compré a su nombre.
¿Cuánta gente llegó a tener la Tupac?
Han hecho un relevamiento en algún momento de fichajes, que eran de 16 años para arriba,
sí,
con los que pudieron tener el Partido Unido y Organizado, que superó los 70.000.
80.000 tenía, la última vez que presentaron tenía 80.000 afiliados. Sí.
¿Qué hace esa gente ahora? ¿Esa gente sigue trabajando en la Tupac? ¿Sigue militando por Milagros? ¿Por qué no están en la calle pidiendo por Milagros?
Y bueno, porque ellos la conocen a Milagros.
Y si ya se dieron cuenta, de los que no sabían.
Hay muchos que se liberaron. Hay muchos que sintieron... No, esto de...
Aún así hay alguna gente que dice, bueno, cuando estaba Milagro teníamos esto, teníamos lo demás ya, ¿no? Eso también existe.
Obvio, claro. porque había muchos privilegios, sobre todo el entorno de ella tenía privilegios.
Digo, pero si tenían 80.000 personas...
Que firmaron fichas para un partido político, era eso, claro. ¿No?
Digo, esas planes sociales... no están hoy pidiendo por Milagro. No.
Planes muy sociales... poca gente se movilizó
se vio, ¿no? Solidaridad con ellos. En la jornada de juicios se vio más gente de Buenos Aires.
Sí, claro.
Por la gente que militaba.
Y aquí si salen a manifestarse nadie los va a meter preso. O sea que si la gente no salió a la calle a apoyarla en forma masiva es porque hay algunos motivos. Mi idea es que, bueno, se dieron cuenta de que había una gran mentira por detrás, que se habrán beneficiado con algunas cosas, es cierto, pero que en realidad era toda una organización para robar y robarle a los que más necesitaban del Estado.
Para robar y violentar. Y la violencia estaba sustentada en que ellos no creen en el sistema de justicia, ni en el Estado, digamos, no creen en nuestro sistema. Entonces, Raúl Noro, que para mí fue el intelectual, digamos, que le puso palabras a un relato ficticio y además siniestro y violento, utilizó estructuras que se usan en comunidades aborígenes, sobre todo de Bolivia, donde, existe, digamos, la justicia es en la comunidad, se juzga
por mano propia.
Y con eso él, en realidad, y muchas veces dijo, bueno, el Estado es violento porque no nos da, porque tiene pobres, no sé qué, y entonces nosotros hacemos justicia por mano propia. Entonces, había también una cosa así, no sé, alguien, por ejemplo, llegaba borracho y le pegaba a la mujer, iba a Milagro Sala y lo castigaba públicamente, ¿sí? Digo, en vez de...
Como una jueza.
Claro, ella era la jueza.
Ejercía como un poder judicial.
Ella lo era. ¿Sí? Por eso ella cuando es detenida y cuando tiene que ir a enfrentarse a un juez, dice, no, y le grita al juez y le dice cualquier cosa. Pero ella no cree en el sistema. Ella cree que todo se arregla de otra forma, porque estaba acostumbrada a arreglar de otra manera. Y si no, veamos los asados que se hacían en la casa de quien era su abogado, a donde iban los dos jueces que finalmente beneficiaron a Milagro Sala en más de 50 causas durante los 12 años de kirchnerismo.
Mira, yo conocí el testimonio de una familia de albañiles, un señor, una familia cuyo cabeza de la familia era albañil. Cuando, en uno de los peores momentos que vivimos de esta tiranía de Milagro Sala y el kirchnerismo, me quedé muy impactada con algo que dijeron en una reunión familiar esta gente conocida nuestra. Que dijeron, si sigue esta mujer acá, nosotros nos vamos de Jujuy. Una familia de albañiles. Sí. Entonces, para los que creen que los pobres no tienen un sentido de la justicia o no les importa su libertad, esto es una enseñanza bien clara.
¿Por qué creen que en tantos años desde Buenos Aires no se entendió lo que ustedes estaban diciendo?
Había muchos intereses, creo, intereses materiales muy importantes.
¿Por qué creemos? Y porque había un ida y vuelta. Le servía Milagro Sala acá en Jujuy. Había gente que se beneficiaba con lo que hacía. Está a la vista, están los presos, y había mucha plata en juego. Entonces, servía tenerla acá, y a los jujeños. Por eso, cada vez que nosotros por ahí, el otro día escribía justamente una nota sobre Milagro Sala y decía que mucha gente habla de Buenos Aires, panelistas, periodistas, hablan sin saber de lo que vivimos nosotros en Jujuy. Sí, nosotros estamos al frente, claro. Muchas veces de los periodistas.
Por eso les estoy preguntando, por eso los convoqué, digamos, porque sí. a los columnistas y opinadores de Buenos Aires ya los escuché, pero sí. Sé que no estuvieron acá, y sé que ustedes sí.
A mí me parece que hay una pose snob de muchos panelistas, periodistas, qué sé yo, gente que trabaja en los medios y demás, y de un sector de opinión pública, digamos, pseudo progre, pues está de moda ser progre, porque está bien ser feminista, porque está bien ser, que tiene una mirada condescendiente, por un lado, y por otro lado muy cómoda del otro, mientras el otro esté lejos. A ver, lo que pasó con Duchamp Ortiz, que es la escritora francesa que vino a opinar de Milagro Sala, estuvo 20 días en Jujuy, no habló con nadie que no sea de Milagro Sala, y se fue a escribir un libro, y claro, ahora, si Milagro Sala hubiera estado en París y hubiera hecho, no la mitad de la cuarta parte de lo que hizo acá, Milagro Sala estaría detenida y presa hace años en París, ¿sí? Entonces, y hay una cosa muy de, insisto, del hippie con os, del progre con os, de que está buenísimo que eso pase en Jujuy. Ahora, cuando ustedes le cortan media hora a la calle, Callao o 9 de julio, se quejan hasta en japonés. Nosotros lo vivimos 12 años y nos cortaron todo.
Hay un relato setentista también, ¿no?
Claro, claro, que tiene claro. que ver con
ella
eso.
Ella reflejaba esa parte, ese relato.
Rosario Poria Agostini, periodista, directora del portal del Jujuy Online, noticias.com, corresponsal de la Nación. Irena Vallatore, periodista independiente, historiadora. Cristian Aguilar, periodista del diario digital Jujuy Ahora. Gracias por haber estado acá.
Gracias
a
vos.
Ha sido muy interesante escucharlos. Vamos ahora al informativo de Radio Nacional. Un placer hablar con los colegas.
Gracias.
Vamos al informativo de Radio Nacional y ya volvemos.